Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es viernes, es 3 de septiembre del año 2021 y Santiago está completamente invernal. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Está como Londres. Consuelo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Sí, sí, me siento en London Fog.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
¿Sufrieron mucho con el partido?
Sí, pues porque nos ilusionamos, un primer tiempo espectacular.
Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Gracias.
Jugamos como nunca. Un primer tiempo, Consuelo, pero tan bueno, tan armado el equipo, funcionando rápido, a punto de hacer dos goles. Pero Brasil tiene, este Brasil tiene eso, te espera, es pragmático y una contra de vuelta con
jugadores. Y me da como la sensación más físico.
No sé si juega un poco la edad.
Sí, no sé.
Pero jugó muy bien Chile. Yo creo que hay una esperanza. Estas triples fechas del terror, ¿eh?
Es del terror.
Es para Quito y a Barranquilla.
En Quito 50 y tantos grados, no sé.
No, y el equipo ecuatoriano es un cañón.
Es un cañón, pero están. O sea, no sé, alguien decía anoche, oye, es rival directo. No sé si es rival directo. A esta altura yo creo que es rival directo de Argentina y Brasil. Como está jugando Ecuador, parece que.
¿En serio? ¿Y en qué minuto sucedió eso?
Están haciendo muy bien las cosas en los clubes, Liga Deportiva Universitaria.
Tienen una liga buenísima, tienen una liga de muy buen nivel. No tienen muchos jugadores en Europa, entiendo, tienen relativamente
¿cuántos
poco.
¿Cuántos son de Europa? Pero tienen muy buen equipo,
pero un equipo que juega allá. Entiendo que la mayor parte de los convocados son.
Eso no lo he visto.
Son locales. Pues eso me decía. Yo, tú sabes que no entiendo mucho el tema, solo lo que me comentaban. Oye.
Vamos a lo que entendemos entonces.
No. Otra cosa que no entiendo. O sea, yo puedo creer que a cualquier partido político de Chile le falten las firmas, se le olviden las copias. Yo puedo creerlo de cualquier partido político en Chile. No lo puedo creer del Partido Comunista. Yo no puedo entender por qué no aparecen Guillermo Telier y Claudio Pascual. No aparecen, sencillamente, ni siquiera se indica que les faltaba algo. No aparecen. El Cervel no.
Por la desprolijidad. Bueno, estamos hablando de la cantidad de candidatos. ¿Sabéis qué? La Tercera dice que son muchos más que ayer salieron. Estoy tratando de encontrar las resoluciones en el Cervel, pero no están publicadas las resoluciones en el Cervel, porque se supone que todo este tema sale el día 4 de septiembre. Entonces no sé por qué se adelantó. O por lo menos según el Twitter del Cervel, la fecha en que se iban a publicar las resoluciones sobre las candidaturas aprobadas por el Servicio Electoral era el 4 de septiembre. Sin embargo, esto se adelanta y se entregan dos resoluciones.
Como el 4 es sábado feriado, probablemente por eso lo anticiparon. No sé.
Hay que decir una cosa. Muchos
lo que pasa es que, déjame decirte que según la Tercera, son 500 postulaciones.
¿El 560 y tanto?
En total. Bueno, quizás son para las diferentes tipos de elecciones y las 200 y tantas.
Claro, que puede que haya cores también que hayan quedado fuera. En fin, claro, uno tendría que mirarlo con más detalle. Oye, no, pero
porque son varias resoluciones las que se entregan en el día de ayer. Entonces parece que son 530 y tantos candidatos en total, pero para el Senado son 68 y otros tantos entonces para la Cámara de 170 y tantos a las cámaras de diputados. Bueno, hay que aclarar bien los números. No he tenido acceso directo a las resoluciones del CERVEL. Pero parece que lo que sucede es, entre otras cosas, o por lo menos así lo están diciendo varios de los candidatos, por un lado, temas de plataforma, de estar subiendo a último minuto y no todo resultaba. Entonces muchos dicen, no, si a mí el sistema me dijo que estaba todo ok, esto se puede reclamar en todo caso. Pero en el caso del Partido Comunista es que necesitaban que el resto de los partidos del pacto también le dieran el check y patrocinaran todas las candidaturas respectivas, y eso no habría sucedido.
Aparentemente el punto era que el Frente Regionalista Verde, el partido de Mulé, que entre paréntesis Mulé es uno de los que quedaría fuera, entendió que dado que ellos no estaban inscritos en todas las regiones, tenían que firmar solo en aquellas regiones en las cuales ellos estaban constituidos como partido. Y la interpretación del CERVEL es que tienen que, con la decisión del CERVEL, es que tienen que firmar en todas, porque es un pacto en todas partes. El pacto no es, lo que me explicaban anoche, es que el pacto no es solo en esa región, sino que, comillas, es obligatorio en otras. Ahora, bueno, si ya, bueno, no sé, pero lo mismo.
Hay un plazo para corregir muchas de estas
cuatro
cosas.
4 días, ¿no?
Y son subsanables, muchos de ellos, por lo tanto, uno debiera esperar cuando son cosas formales. Por ejemplo, escuchaba anoche tarde al diputado Pablo Vidal, decía, a mí me achacan que falta, te invento, un certificado de no sé qué, y tengo el comprobante de que si lo presenté, por lo tanto, tengo la sensación de que este es un problema de plataforma.
Sí.
Y debe haber muchos de esos casos. Esto es una plataforma nueva que se estaba estrenando, por lo que le escuché.
Sí, para evitar la presencialidad, sí.
Así que yo creo que va a haber mucha recuperación.
En todo caso, no, lo que hay plazo, Matías, no es para recurrir ante el CERVEL. Lo que hay plazo es para recurrir al TRICEL.
Sí, al TRICEL.
Al TRICEL. No. El CERVEL ya cerró el capítulo. El CERVEL cerró el capítulo. Lo que tú tienes que ir es al TRICEL. Y además, entiendo que hay un plazo, pero de que el TRICEL resuelva, se puede pasar un mes. O sea, también ahí hay que entender el tema. El punto es que, por ejemplo, del mundo republicano y esta unión...
Carmen Gloria Valladares entonces va a tener harta pega.
¿De nuevo? ¿Te acuerdas? Claro, el personaje tan clave de la convención.
Sí, pues, así es. Uh-huh. Ella trabaja en secretaria relatora.
Secretaria relatora del Chisel. Bueno, no sé. Oye, bueno, el caso de esta unión cristiana y el Partido Republicano, ellos no tenían... Lo que ellos sostienen, lo que me han dicho, es que a diferencia de lo que habría ocurrido en Apruebo de Dignidad, ellos no tenían ningún conflicto, no había ninguna discusión. Y que estaban completamente de acuerdo en los cupos, en los cargos, en quienes iban, etcétera, etcétera, y que ellos aseguran haber llegado hasta el último paso y que la plataforma no les permitió hacer el último paso y que lo habrían puesto en conocimiento del CERVEL, etcétera, etcétera, y en ese sentido insisten en que el problema es de la plataforma. Y que no puede decirse que no hayan firmado porque estaban todos ahí, se inscribieron todos juntos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de nuevo, lo que el misterio más importante es lo que ocurre en apruebo de dignidad y el efecto práctico que implica, por ejemplo, que la lista de senadores en la región metropolitana quedara con, en vez de los 6 que deberían ir, N+1, eventualmente quedarían solo 3. Y todo el tema de la votación total de la lista se te complica.
Ya, pero yo no me puedo imaginar que eso vaya a suceder.
Pero me contaba...
¿Qué posibilidad hay?
¿Se acuerdan la inscripción de los demócratas?
¿Qué problema podría tener?
La ley Longueira, claro.
La ley Longueira para salvar...
La ley Longueira buena, no la ley Longueira de pesca. La ley Longueira buena.
La que salvó la democracia cristiana, que había inscrito mal a sus candidatos.
No habían llegado tarde, no los habían podido inscribir, sencillamente. Se habló un nuevo plazo.
¿O se inscribieron tarde o mal en algunas cosas que faltaban?
No se inscribieron. No pudieron llegar a inscribirse.
Bueno, claro, no puede haber una elección sin competencia, por lo tanto, es un tema más grande que a un solo partido.
No, lo que pasa es que, dentro, por ejemplo, no aparece, y aparece como candidata, no aparece impugnada Karina Oliva, por ejemplo. Ahora, el Frente Amplio se ve muy afectado en diputados, ¿eh? Se ve muy afectado.
No me puedo imaginar que esto no se vaya a resolver cuando sabemos que, porque aquí no estamos hablando de candidatos independientes que no llegan, que no tienen la firma suficiente o que las inventaron. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de que faltó el triplicado, que el partido no sé cuantito, pero los partidos, hasta donde yo sé, existen, los pactos están, están definidas las plantillas de candidatos. Entonces, si falta, como decía, ese viejísimo aviso, el Reason Why, la octava burocracia, ¿te acuerdas de eso de comprar un auto perico que le pedían para un crédito y le pedían además el Reason Why?
El Reason Why, claro, el certificado de simpatía, ¿te acuerdas? Y
El certificado de simpatía y el Rizzo White. Entonces, claro. si lo que falta es el Rizzo White, estoy segura que van a llegar todos y que la gran mayoría de estos casos se va a resolver, ¿no?
Yo está tan encarajinado el mundo político, está tan mezquino todo que yo no sé, de repente me da un poco de susto. Ahora, hay otro tema práctico, y que es que tú no puedes empezar a hacer campaña mientras no estés formalmente inscrito. Entonces no puede recibir aporte, etcétera. O sea, aquí el Tribunal Calificador de Elecciones va a tener que, perdón, el Tribunal Electoral va a tener que, o el Tricel, no, el Tricel, el Tribunal Calificador de Elecciones va a tener que actuar de manera muy expedita. Y después de eso probablemente, pero mira, una amiga nuestra periodista me decía que ya algunos partidos habían dicho que ley corta. Las pinzas.
¿Cocina?
Ley corta, las pinzas.
No entiendo para qué van a necesitar ley corta. Si está el plazo para que... Y el tribunal, lamentablemente, va a tener muchísimo trabajo.
Pero... Y si el tribunal le encuentra razón, entonces habría que hacer una ley corta para ampliar el plazo de inscripción y que puedan meterlo y que puedan poner los datos, pues, Consuelo. Pero sí, lo que pasa es que el Tribunal Calificador de Elecciones no va a ser un arreglo. Lo que va a hacer el Tribunal Calificador es decir, ¿tiene razón el CERVEL o tiene razón los candidatos? Y si el Tribunal Calificador dice que tiene razón el CERVEL, ¿te va a arriesgar a eso? Que demuestre, mire, señor, la plataforma estaba...
No, tiene razón el CERVEL, usted no presentó a las 12 de la noche en punto la firma.
Claro.
Y el Tricel no va a tener la posibilidad de...
Eso no es subsanable.
El Tricel aplica la ley. No puede interpretar, no puede decir, sí, pero mire, en este caso le vamos a hacer buena onda y le vamos a decir al CERVEL que los inscriba. Entonces, si
me parece, creo que el Tribunal Calificador de Elecciones tiene bastante más margen para...
No sé,
como tribunal, para evaluar la evidencia.
No, pues sí, pero un tribunal que actúa en derecho.
Bueno, llamemos a Carmen Gloria. Llamemos a Carmen Gloria. No, que se podría pronunciar ex ante.
No, esperemos que no, claro. Esperemos que no. 8 de la mañana con 14 minutos.
Avanza el 10%
con el apoyo de la diputada Paulina Núñez, pero por sobre todo...
Debiera, a propósito de CERVEL y cosas, ¿no debiera haber un periodo de... No sé cómo hacerlo, estoy pensando en...
Sí.
Un periodo donde los
parlamentarios... Abstinencia, claro. En que los parlamentarios, por ejemplo, los incumbentes, los que van a la reelección, en materias que son claramente, que tienen claramente efecto electoral, deberían abstenerse de participar, inhabilitarse.
¿Quién delimitaría cuáles son los defectos electorales? Y tampoco tú puedes andar suspendiendo la acción parlamentaria.
Claro, no podéis pararla, claro. Es muy complicado.
Debo decir que yo me opondría.
Sí, estamos pensando en voz alta, pero el fondo creo que estamos diciendo.
Una lluvia de ideas.
Claro, pero ¿qué se hace para evitar que haya gente de tal nivel de irresponsabilidad, de frivolidad, que está haciendo un evidente daño? Porque aquí hay una transversalidad de la opinión técnica. Es que si yo llevo mi auto que se echa a perder, yo no tengo idea de mecánica, a tres mecánicos y todos me dicen que está malo el carburador, y yo insisto en cargar un repuesto, un amortiguador, estoy haciendo el loco. Entonces me van a decir, ¿sabes qué? La verdad es que tú ves si quieres arreglar el problema, pero le estás haciendo un daño al auto si sigues haciendo esto. Bueno, la analogía es, aquí todos los técnicos, ayer David Brau, yo no sé si lo escucharon, David Brau dice que el daño que se le hizo ya, no con el cuarto retiro, con los tres retiros, es similar al daño que se le hizo en dictadura, el no reajuste del 10,15%, me parece, después de la crisis del 82%. Y dice que analizando los números da más o menos lo mismo, el daño que ya está hecho. Y hay parlamentarios que les da lo mismo, porque sienten que su electorado los puede castigar.
¿Y porque
lo ¿Cómo puede ser tan impune la acción de algunos sujetos? ¿Cómo puede ser que se pague tan caro? Porque esto se va a pagar, dice, el daño que ya está hecho, David Bravo, ya, insisto, lo que está de aquí para atrás, 20 o 30 años. Varias décadas nos va a costar recuperar el daño ya causado.
Oye, pero también cómo empiezan a amañarse las discusiones. Ustedes todos vimos un video que difundía una intervención de la diputada Pamela Giles, en que era, a ver, francamente irrespetuosa con una autoridad importante del país como es el presidente del Banco Central, Mario Marcel, a quien ya, bueno, no de la diputada Giles nada me sorprende, pero lo que me sorprende es que sea capaz de tergiversar, por ejemplo, las afirmaciones como las hechas por Roberto Saller, y decir hágale caso a Saller y a Fuentes y aprenda economía de nuevo. Y a López, es una cosa como un poco increíble cómo se está atacando a la figura de Mario Marcel, a partir de que Marcel ha hecho lo que la ley lo obliga a hacer. Él está cumpliendo.
Es la impunidad con que está actuando esta gente. La impunidad, porque es como.
Ya me sorprende que Roberto Saller no haya salido a hablar a todas partes, a decir, oye, usted me está sobreinterpretando. Me llama la atención.
Sí, a mí me parece que lo que se hace es una sobreinterpretación de las palabras de Roberto Saller, del expresidente del Banco Central, en el sentido de que él da una entrevista en Infinita, tengo entendido, hace una semana, por lo menos, donde se refiere a las causas de la inflación en Chile y cuánto es interno y cuánto es externo. Ahora, y ahí él no afirma que sea todo externo. Palabras de Mario Marcel anteayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde discutían el 10%, donde dice, bueno, pregúntele a cualquier economista y pregúntele también a Saller. Cualquiera le va a decir que si usted inyecta esta cantidad de plata, IFE más seguir con un cuarto retiro, eso va a provocar inflación aquí y en la quebrada del ají. Lo que no significa que Saller comparta todo lo que está haciendo el Banco Central, porque, por ejemplo, él tiene una opinión diferente respecto de las compras de dólares. ¿Ya? Él cree Marcel argumenta que las compras de dólares son apenas un 3% de todo el mercado de dólares del país y que, por lo tanto, hacer o dejar de hacer en este tema de acumular dólares no influye, ¿verdad?, en el precio del dólar y no influye en la inflación, a diferencia de Saller, que le dice, deberían terminar con esa política. A lo que voy es que no piensan igual, pero de ahí a afirmar, como dijo Pamela Giles, a diferencia de Ibáñez, del diputado del Frente Amplio, que también plantea el tema respecto de Saller, pero que lo pone más, ¿qué piensa usted de lo que dice Saller? De decir que Saller afirme que toda la inflación provocada por los precios de afuera.
Pero dicen que Saller habría dicho que el 10% no tuvo ningún efecto, que los retiros del 10% no tuvieron ningún efecto. O sea, llega a ese extremo. Oye, tenemos un entrevistado muy interesante, así que ya vamos a ir con él, pero a mí me llamó la atención, a propósito de lo que planteaba Matías al principio, Consuelo, para que vea, una carta del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales, en el Mercurio, quien dice que sería más honesto de parte de los economistas que omitieran sus opiniones sobre el cuarto retiro de la AFP cuando parte de sus inversiones personales en acciones, fondos mutuos y otras fuentes de inversión sean ganancias dependientes de que se rechace esta opción legislativa por parte del Congreso, o al menos por transparencia indiquen que rechazan dicha medida porque les afecta en su patrimonio personal. La atribución de intenciones que está haciendo el decano de la Facultad de Ciencias de la Chile es muy impresionante. Los científicos, al publicar nuestras contribuciones o comentarios, debemos indicar si presentamos conflicto de interés sobre el tema en particular que exponemos.
Al final todos tenemos intereses.
O sea, pero en la lógica de lo que planteaba al principio, entonces, ¿quién tiene más interés que alguien que está buscando ganarse la buena voluntad del electorado?
Entonces, campaña con plata ajena, porque los efectos macroeconómicos, la inflación nos va a afectar a toda la ciudadanía por igual.
Totalmente.
Bueno, pero todos tenemos un interés en esto.
No, pero es que, bueno, tenemos la entrevista esperando, pero lo insólito del argumento, yo no estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes, no es que esté de acuerdo con el cuarto retiro, pero lo insólito de los argumentos en la Comisión de Constitución eran, puede que esos sean los efectos, pero aquí lo que queremos es que la gente tenga su dinero, porque la gente lo necesita, y lo que tenemos que hacer es buscar medidas para contrarrestar esos efectos negativos que eventualmente el cuarto retiro pudiera tener. No niegan todos los efectos negativos, pero lo que dicen es aprobemos esto y dediquémonos creativamente a buscar medidas para contrarrestar esos efectos, lo que es un argumento bastante A mí me sorprendió.
Uno como si se pudiera y dos como si fuera gratis. 8 de la mañana con 30 y, con, perdón, con 22 minutos. Y tomamos contacto y le agradecemos la paciencia por esperarnos a Ricardo Broski, director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, exdirector de los Museos de la Memoria y de los Derechos Humanos y del Museo Gabriela Mistral. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes.
Ricardo, estamos aquí junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Tú has sido muy activo en el último tiempo en plantear en cartas, en columnas, etcétera, tu discrepancia con la selectividad respecto a la condena a los derechos humanos, con las limitaciones que algunos quieren poner al derecho de alguno, de una parte, a hablar de estos temas. Y estamos hablando de alguien que es de la lógica de la memoria y los derechos humanos ha estado en la primera línea. ¿En qué basas esta preocupación que tú planteas y que has planteado de manera reiterada?
Mira, lo que pasa, yo que creo que hoy día el tema de los derechos humanos está siendo muy partisano, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y yo creo que los derechos humanos y debiera ser un tema que cruce transversalmente a todas las corrientes políticas, sociales, ideológicas, porque es como la gran lección que nos deja la historia trágica, digamos, que hemos tenido en los últimos 50 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que un uso de la temática de los derechos humanos y una asimilación abusiva de lo que fueron las violaciones en la dictadura, a por ejemplo lo que pasó en torno al estallido social, no me parece, no estoy de acuerdo, creo que no son comparables.
¿Puede profundizar, Ricardo, en esa comparación que quizás ha sido la más usada en los dos últimos años, o años, casi dos años, de prácticamente equiparar las violaciones de los derechos humanos ocurridas en los dos contextos? ¿Por qué a ti no te parece comparable?
No me parece, porque en dictadura hubo organismos especializados financiados públicamente que recibían instrucciones directas del jefe del Estado, digamos, el dictador, que se reunía todas las mañanas con Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y que desarrollaban una política criminal que significaba, ¿no es cierto?, el asesinato de personas, la desaparición forzosa de personas, la mantención de recintos clandestinos de detención y tortura, etcétera. O sea, totalmente diferente, porque eso es una violación sistemática y prolongada en el tiempo, y además negada, porque siempre se habló de presuntos detenidos desaparecidos, por ejemplo. Entonces, lo que pasa hoy día en torno al estallido social no tiene nada que ver. Hay violación a los derechos humanos, como están acreditadas, pero nadie las ha negado. No hay organismos, digámoslo así, especializados en la violación a los derechos humanos. No hay una política criminal. Entonces, es abusivo. Esa es mi idea.
Ricardo, estamos conversando con Ricardo Broski, ex director del Museo de la Memoria, hoy en día director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. ¿Y cuál es la distinción que se hace en materia de derechos humanos respecto de sistemático e institucional, o de Estado, versus violación de derechos humanos a través de violencia policial, por ejemplo?
Bueno, ambas son violaciones a los derechos humanos. O sea, el uso abusivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones sociales evidentemente genera situaciones de vulneración de los derechos humanos. Pero se trata siempre, en este caso, de situaciones puntuales, digámoslo así, y de responsabilidad directa de los funcionarios policiales que están en la calle en ese momento, y sometido a una presión evidente, ¿ya? Entonces, es distinto una reacción excesiva, porque es una reacción a una política predestinada, no es una reacción, es una política predestinada a vulnerar los derechos humanos, como fue durante la dictadura. Son, como digo, son situaciones muy distintas.
Ricardo, perdón, Consuelo, ¿tú querías seguir? Perdón. Ricardo, sí. Tú has trabajado mucho en y el Museo de la Memoria es una prueba de ello, en el concepto de la memoria. Y yo tengo la sensación, de repente, de que finalmente lo que está pasando cuando se intenta homologar lo ocurrido después del 18 de octubre con lo ocurrido durante los años de la dictadura, que finalmente lo que se le está haciendo es bajarle la gravedad a lo que ocurrió en la época de la dictadura. Probablemente muchos de quienes sostienen estas cosas no vivieron ni de primera fuente ni de cercanía lo que fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la dictadura militar, y por lo tanto tienden a banalizarlas y a hacerlas equivalentes a lo que ocurrió a contar del 18 de octubre, y no solo a contar del 18 de octubre, convengamos que en Chile el Estado ha violado lamentablemente los derechos humanos en las cárceles y en muchos lugares durante mucho tiempo y en democracia. Pero más allá de eso, ¿no se finalmente, al plantearlo de esta forma, no se banaliza en la memoria lo que realmente ocurrió al asimilar lo que ocurre en democracia a lo que ocurrió en una dictadura? No, finalmente no es que le estamos bajando la gravedad a lo que ocurrió en los años entre el 73 y el 90.
O sea, en cierta forma el resultado es que, claro, se banaliza lo que fue la tragedia de miles de personas durante la dictadura. Pero yo creo que también tenemos que asumir estándares más exigentes de respeto a los derechos humanos. O sea, los estándares del tiempo de la dictadura eran básicos, el derecho a la vida. Hoy día tenemos otros estándares.
Gracias a Dios.
Me parece bien que la gente exija el respeto a los derechos humanos y lo haga con fuerza y con vocación, con sentimiento. Siempre y cuando, obviamente, tengamos claro de qué se trata una y otra situación.
Pero cuando en la calle se dice Piñera asesino igual que Pinochet,
eso es una banalización absoluta y de lo que pasó en la dictadura. Y creo que es una ofensa finalmente a las víctimas.
Es una ofensa a las víctimas, claro.
Consuelo, quería...
Sí, estaba revisando nuestra constitución actual y cuáles son las referencias explícitas al respeto de los derechos humanos, y también revisando un poquitito la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando pensamos en qué debiera estar en una mirada contemporánea de los derechos humanos, del siglo XXI, de los derechos humanos, ¿qué debiera estar contemplado en una constitución? Porque una cosa es lo que se discuta, lo que digan los convencionales constituyentes, otro es lo que va a quedar plasmado. Pueden sacar resoluciones sobre los presos de la revuelta, esto que lo otro, pero lo otro es lo que va a quedar plasmado en el texto, ¿verdad? ¿Y qué debiera ser diferente a lo que vemos hoy en la constitución?
Bueno, yo creo que los derechos humanos debiera ser parte debiera ser el eje, por decirlo de alguna manera, de la Constitución. Si va a haber un texto introductorio, como parece que va a haberlo, este debiera centrarse en el tema de los derechos humanos y entender los derechos humanos en una perspectiva amplia, es decir, no solamente los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, sino también los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, culturales, económicos, y también los de tercera generación, que son los derechos, podríamos llamar, el derecho al medio ambiente, los derechos digitales, sobre los cuales muy poco se habla, pero que son una realidad muy, muy fuerte, el derecho a la privacidad, el derecho a conocer tus datos personales y cómo los manejan empresas y otros organismos del Estado. Entonces, creo que los derechos humanos hay que ir hacia una comprensión amplia. Y lo primero, a mi juicio, en materia de derechos humanos, es el régimen político. O sea, la democracia es lo único el único sistema, por lo menos conocido, que no garantiza que no se violen los derechos humanos, pero sí garantiza que se puedan denunciar, investigar y sancionar.
Ricardo, otro tema de actualidad y contingencia, y tú lo tratas en una columna reciente, claro, tiene que ver con lo que la convención ha planteado, esto de levantar el secreto, la reserva de acceso a los archivos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Me gustaría saber... ¿Perdón?
Sí, no, está bien. Sí,
la Comisión Balech, ¿no? Secreto que está planteado desde el inicio, cuando se convoca a la gente a dar sus testimonios por 50 años, por razones más o menos obvias. Escuchaba el testimonio del otro día de una persona que sostenía que había quienes fueron y que incluso sus propios familiares no saben que fueron, ni sus hijos saben que fueron. O sea, ese nivel de reserva y de no querer revictimizarse, en fin. ¿Cuál es el alcance que puede tener eso y qué es lo que crees tú que motiva a que alguien quiera violar ese compromiso con el cual las partes en su momento se sentaron a compartir un drama como el de la tortura?
Mira, yo creo que, bueno, en esto evidentemente se contraponen principios, digamos, al principio de la transparencia, del acceso a la información, que está muy muy en boga hoy día, con el principio del respeto, digamos, a la privacidad y a un acuerdo explícito, ¿no?, con la víctima. Entonces, creo que lo que hay es que hay como un activismo en el mundo de los derechos humanos que quisiera poner sobre la mesa, digamos, cada una de las violaciones detalladamente, ¿no? Y eso implica, obviamente, acceder a los archivos que están resguardados, digamos, por ley. Pienso que eso no es bueno, porque en el fondo nos retrotrae a una situación anterior. Nos deja pegados, por decirlo de alguna manera, en el trauma. Y nos impide, en el fondo, hacer el ejercicio que debe hacer la memoria, que es el ejercicio de aprendizaje, el ejercicio de sacar lecciones de las experiencias traumáticas del pasado. Revivirlas detalladamente, creo que, aparte de que, digamos, es muy complicado para las propias víctimas, porque por alguna razón aceptaron el resguardo de privacidad.
O lo solicitaron.
Claro. Imagínate, por ejemplo,
perdona, déjame interrumpir aquí, aunque hay harta gente, o por lo menos lo que uno ve en redes sociales, qué sé yo, que dice que en realidad nunca supo lo de los 50 años, que nunca nadie se lo preguntó explícitamente y que fueron y declararon sencillamente. O sea, hay de todo
sí, en esta historia. Yo sé que hay gente
que lo condicionó. Si una persona que fue, digamos, que entregó testimonio en la Comisión Vale, piensa que su testimonio debe ser público, nada se lo impide, ¿eh? Puede hacer una copia de su testimonio, llevarlo a la prensa, llevarlo a los tribunales, hacer lo que quiera, ¿eh? Pero una cosa distinta es obligar a cerca de 38.500 personas a exponer su testimonio. Porque una persona, por ejemplo, que está trabajando en un lugar, va a ser mirado de otra manera desde el momento en que ese testimonio salga a la luz. O va a ser, o va a trasladar, digamos, su dolor a las nuevas generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Entonces entramos en un círculo del cual no se sale tan fácilmente.
Ahora, la Convención Constituyente cada cierto tiempo, de hecho tú lo dices en la columna que mencionaba Matías, que publicaste en el medio Exante, se ocupa de materias que no tienen directamente que ver con su tarea, y que son materia de ley, y que por lo tanto, de hecho, no tiene ninguna facultad para hacerla, para hacerlo. Y Consuelo, no sé, la Consuelo Matías, te preguntaron por qué interpretación tienes tú desde tu perspectiva para que estas cosas cosas ocurran. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué, qué puede cambiar respecto a la conciencia de los derechos humanos que se den a conocer estas situaciones?
A ver, yo creo que tiene una respuesta un poco más amplia. Yo sí. creo que en la convención constitucional hay voces que estaban como atragantadas, digámoslo así, ¿no? O sea, hay mucha gente que tenía mucho que decir y que no había encontrado el lugar para decirlo. Y encontró en el proceso de este constituyente ese lugar. Por ejemplo, los representantes de los pueblos originarios, representantes de causas locales, representantes, digamos, de personas que han sufrido la falta de oportunidades, etcétera, la desigualdad. Entonces, me encuentro que es bastante normal que en un periodo inicial ocurra lo que ha ocurrido, es decir, que se manifiesten múltiples discursos, digamos, que están fuera del encargo de redactar una nueva constitución. Pero creo que la constitución, o sea, la convención ha sabido avanzar, ¿eh?, para ir ordenándose y entrar en las materias que realmente importan, ¿eh? Además, la convención creo que ha sabido reconocer errores, como por ejemplo fue esto de la Comisión de Derechos Humanos de tratar de bloquear a uno de sus miembros o de no escuchar, digamos, a un determinado grupo de organización. Creo que todo eso se ha ido corrigiendo. En ese sentido, yo soy bien optimista respecto de lo que puede salir de ahí, digamos, ¿no? Pero hay que entender que hay mucha gente dentro de la convención que necesitaba como vitalmente expresar lo que ha expresado.
O sea, ¿crees que al final en las conversaciones públicas, digamos, las deliberaciones que hemos visto en las subcomisiones, ahora recordemos que dentro de los próximos días ya se va a votar el reglamento, y eso es algo muy muy relevante, es como el primer resultado concreto que vamos a tener de la Convención Constitucional, ¿crees que ese ambiente donde se conversan cosas que parecerían fuera de lugar, al final le hace bien a la Convención, le hace bien al ambiente del país, o no? Tú decías también, y esta es una pregunta como al lado, digamos, que nada, que las democracias son fome, pero decías en una entrevista en el Mercurio, pero que se ponen entretenidas cuando están en crisis. ¿Tú crees que esto evita que entremos, este tipo de conversaciones evita que entremos en una crisis, o estamos en una crisis de nuestra democracia y esto es una expresión de aquello?
Es evidente que estamos en una crisis, ¿eh? Por algo estamos haciendo una nueva constitución, o sea, los cambios constitucionales en los países ocurren cuando hay crisis profunda, como este caso. Ahora, yo siento que lo que ha pasado en la convención es un poco catártico, o sea, es como la necesidad de expresar muchas cosas y de desahogar muchas cosas. Y me parece bien que haya ocurrido, me parece bueno, me parece sano para la propia convención y me parece sano para el país, para mucha gente que nunca ha querido escuchar determinadas cosas, es bueno que las empiece a escuchar.
Roberto Brodsky.
Ricardo.
Perdón.
Roberto es mi hermano.
El hermano.
Disculpa, Ricardo. Disculpa.
No creo que nadie se ofenda.
No, eso iba a decir. Por los libros
de mi hermano.
Eso iba a decir. Por lo pronto no es ofensivo, al menos la confusión,
¿eh? No, para nada.
Me gustaría que nos ayudara a analizar y a profundizar qué pasa en una sociedad en que tiene una herida tan reciente, porque 30 años es muy reciente, o 40 años, y que vuelve a dividirse tanto, que vuelve a generar esta grieta de odiosidades mutuas. ¿De dónde viene esta desconfianza que nos tenemos en que llegamos a cancelarnos unos a otros? Y esto, aquí creo que no hay nadie que se libre, esto no tiene que ver un sector con otro, este es un estado de ánimo que se vive. ¿Esto es propio de un estrés postraumático de una sociedad? que todavía no se recupera de lo que vivió, o cómo lo entiendes tú?
O sea, puede ser eso que tú dices, pero el problema es que esto es un fenómeno global, ¿eh? O sea, esto pasa, está pasando en muchas partes, está pasando en América Latina, está pasando en casi todos los países, ¿eh? Mira Brasil, mira Argentina, mira Colombia. Es decir, hay una crisis un poco global de la democracia, ¿eh? De alguna manera la democracia no está dando las respuestas que la gente espera, ¿eh? Y en ese sentido, el desafío es lograr que la democracia efectivamente responda a esta nueva realidad, ¿eh? Creo que, por ejemplo, los medios digitales, las redes sociales, etcétera, han permitido dar voz a millones que antes no tenían voz, que se limitaban, como dice Humberto Eco por ahí, se limitaban a hablar en los bares, ¿eh? Pero hoy día todo el mundo habla en las redes y dice lo que siente que quiere decir, incluso lo dicen anónimamente, ¿eh? Entonces eso es un cambio muy, muy importante en la sociedad, ¿eh? y creo que es un cambio que está en proceso, o sea, y que nos lleva a que cada uno viva en su burbuja, ¿eh? Que nos lleva a que cada uno, en vez de comunicarnos más entre todos, nos aislamos más entre todos, nos aislamos en una burbuja de gente que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que usa las palabras que nosotros usamos. Entonces se van fortaleciendo, se van rigidizando estos grupos, estas comunidades, digamos, y bueno, terminan enfrentadas unas con otras.
Ahora, en ese sentido también hay un aprendizaje que vamos a tener que hacer por lo enquilosados que estaban los sistemas en nuestro país, en mi opinión. Es cómo consigues un equilibrio entre escuchar esas voces y que esas voces también tengan algún tipo de incidencia, porque si no, la frustración a la que puede generar de alguien que nunca fue escuchado, que ahora tiene voz, es escuchado, pero siente, que también eso es una palabra que es como... O sea, la explosión de la subjetividad y la percepción, ya, pero a lo que voy, no basta con ser escuchado porque va a querer tener incidencia y que haya cambios. Entonces, ¿cómo logramos esa nueva manera de construcción? No va a ser fácil.
Bueno, yo creo que
se pueden generar muchas frustraciones, o sea, también.
Yo creo que el proceso constituyente es justamente eso, ¿eh? Es justamente a partir de una explosión social, digámoslo así. Se canaliza institucionalmente y la propia gente que está en la convención, más la participación ciudadana que va a haber en torno a la convención, va a producir cambios, sin duda. No, quizás no todos los cambios que todos que muchos esperarían, pero va a producir cambios. Y la voz de la gente que hasta aquí no tenía voz se va a escuchar. Se va a escuchar la voz de los mapuches, se va a escuchar la voz de los pueblos originarios en general. Y eso creo que es muy importante, porque es un cambio bastante profundo, ¿eh? No creo que este proceso sea un simple arreglo de la clase política, como dice de alguna manera hoy día en el Mercurio el... Salazar, ¿eh?
Gabriel Salazar, en la Crónica Constitucional.
Y él contrapone, digamos, este proceso a una especie de poder popular que estaría emergiendo, ¿eh? Yo creo que eso no es así, ¿eh? Lo que hay es un proceso que está siendo capaz de acoger y representar al país real. Al país real y el que es este país también que tiene tantas voces acalladas.
Ricardo Durazqui, un último punto. En aras de combatir el negacionismo, se está intentando, se está pretendiendo marginar a mucha gente. ¿Es legítimo hacerlo como se está haciendo?
A ver, yo creo que el negacionismo, tal como lo se está poniendo hoy día en el digamos, el debate público, no tiene mucho que ver con el concepto de negacionismo que surge asociado a grandes crímenes como fue el Holocausto, crímenes contra la humanidad, digamos. Negar esos crímenes, eso es el negacionismo. Por lo menos ese es el origen del negacionismo. También uno podría decir que hay un negacionismo respecto de los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. Evidentemente hubo un gran negacionismo en Chile, yo diría hasta incluso después que salió el informe Rettig. Pero hoy día no hay negacionismo, hoy día ¿quién desconoce que hubo violaciones a los derechos humanos? A lo mejor habría que ir a Punta Peuco a ver si hay negacionismo ahí. Pero no hay negacionismo cuando la gente dice que sí, que se violaron los derechos humanos y que hay que aprender de ese pasado. Eso no es negacionismo, es tener una posición a lo mejor distinta respecto de cómo lees esa historia, cómo la lees. Pero eso no te convierte en un negacionista. En ese sentido me parece que se está usando un poco el término.
Ricardo Broski, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna.
Ya, pues gracias a ustedes.
Gracias, Ricardo, buenos días.
Muchas gracias, Ricardo.
Chao, buenos días, gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción, descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Puedes tener tu parrilla preparada y la bandera planchada, pero si no tienes el arriendo listo del auto para el viaje, aún no estás preparado. Por eso, en Mita, puedes anticipar la reserva del auto desde 24.900 pesos. Aprovecha esta tarifa especial de 18 en Mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre buscan lo mejor? Bueno, el mejor restaurante, la mejor película. Deja que tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde 24.900 pesos diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Mida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 mega por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
8 de la mañana con 55 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.
Esto es a petición tuya, Consuelo.
Me imagino que ya todos se lo han topado, ¿o no? Pero están de regreso, después de 40 años, con un álbum de estudio, Los Jóvenes de ABBA.
Que ya de jóvenes.
Así que esta es una de las canciones. Ah, 70 y tantos años tienen. Súper impresionante lo que está pasando con ABBA. Sacaron dos canciones. Una es esta, Don't Shut Me Down, con claros toques de Dancing Queen.
No me apagues.
Sí. Y la otra es I Still Have Faith in You. Es igual.
Hay unos copy-paste de los 70, 80.
Pero no importa, porque no importa. Si tú te copias a ti mismo, no importa. Sí, es una cita.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Y la otra, I Still Have Faith in You, que es igual, encuentro yo, a Thank You for the Music, o tiene como esa idea de Thank You for the Music. Es un regreso esperadísimo. Varias preguntas, bastante buenas críticas, dicen, no es lo mejor de ABBA, pero es increíble que 40 años sin grabar y vuelvan con esta calidad de música pop. La pregunta es, ¿van a lograr enganchar con las generaciones más jóvenes? El disco sale en noviembre, esto es como un anticipo. Hicieron un lanzamiento apoteósico ayer. Y lo increíble, le pregunté a una hija mía, oye, ¿esto está en TikTok? Y me dijo, absolutamente.
O sea,
¿y
por qué? Porque bien. Multigeneracional, sí. Entonces.
Crossover, absolutamente.
Es que ABBA es una marca que ya había logrado penetrar
con Mamma Mía.
En otra generación, claro.
Claro,
por Mamma Mía.
Mamma Mía,
la película. Cual.
Pero llegó así, ya había
bajó,
tenido.
Bajó. Percoló.
Sí, bajó todo el rato con las películas, claro. Absolutamente. Y luego con el musical y todo esto detrás de ello, el genio de los dos hombres, de los dos varones, ¿verdad? Y con lo que vuelven ahora, y esto va a ser bien impresionante, yo digo, bueno. Irán a hacer plata con esto. Está construyendo un teatro acá en Londres, en la primavera del próximo año, del hemisferio norte. En Londres van a hacer un espectáculo con avatares, ¿ya? No sé si han visto el video, es bien impresionante. Búsquenlo, escuchen las canciones hoy día. Claro. Y busquen ese video, son hologramas. Entonces se grabaron a ellos mismos cuando volvieron al estudio y grabaron un espectáculo completo con nuevas canciones y con las antiguas, y se grabaron así como con las pelotitas, se tuvieron que afeitar los hombres y todo, y hicieron todos los movimientos, grabaron el show en el fondo, y eso se digitalizó, y están jóvenes, entonces son ellos moviéndose, pero tú los vuelves a ver jóvenes. Hicieron este teatro donde va a ser el espectáculo, con luces, qué sé yo, con toda la cosa, para ver a estos avatares. Es muy loco lo que están haciendo.
Avatares.
Se pueden forrar o puede ser un desastre económico de proporciones. No sé quién será el inversionista ahí detrás.
Yo he leído ciertas crónicas, pero no en la profundidad. Son exactamente las mismas personas, los mismos integrantes, los mismos, es más o menos.
Sí, pues son los cuatro de vuelta. Cuatro, no tengo tiempo para contar todo el drama. Eran dos parejas. La suerte que han corrido. La rubia tenía como fobia a las multitudes, entonces como que se encerró, no salió más. No, es alucinante toda la historia de este fenómeno. De la música popular.
Ahora, ¿qué
que viene de Suecia? Oye, y el último dato freak que tengo, como a mí me vienen como estas obsesiones, entonces estuve revisando mucho material hoy día en la mañana y la transmisión de ayer con el anuncio que estaba esperado, y la transmisión desde Suecia la hizo una chica que se llama Arancha Álvarez.
Chile.
Yo así como, en la cara de chilena. ¿Sí? Bueno, hija de chilenos, Arancha Álvarez, y es una súper conductora de televisión, de radio, cantante, todo. Una chica que nació en, no sé, el 91, ponte tú, se llama Arancha Álvarez, y es súper popular en Suecia, y ella, de hecho, conducía parte entonces del regreso de ABBA desde Suecia.
Voy a decir una cosa, puede ser bueno o no, o sí, pero suena parecido al ABBA actual, pero sobre el trabajo de los 70, por Dios que ha envejecido bien. ABBA. Los mismos temas de los años 70 suenan hoy día muy actuales, muy bien. Y eso ayuda mucho para poder relanzar un disco.
Yo hace mucho tiempo conocí a un tipo que había sido baterista de ABBA, se llamaba Slim Borgut. Sí, había sido, pero no era de los cuatro, pero había sido baterista. Slim Borgut.
Qué buena música.
Buenísimo. Nos vemos el lunes.
Que tengan buen fin de semana. El domingo.
Mamma mia.
6 de la tarde. Chile en Quito con Ecuador, pero a las 4 de la tarde Brasil-Argentina.
Oye, acuérdense de cambiar la hora mañana.
Sí, de precepto el domingo.
De precepto.
Para que tomen.
Chao.